El autor que hoy nos acompaña es de esos autores de los que uno aprende siempre. Sus libros son referencia para los que escribimos novela histórica. Él se ha convertido en un escritor que realmente cada año convierte en acontecimiento sus libros. Hoy, como nos está contando la historia de forma accesible, nos vamos a ir a Roma de su mano. Así que Alejandro González, ¿de quién se trata?
Bueno, en esta ocasión, como dices, viene a contarnos 1000 años, de hecho, de la historia de Roma, contada, como lo hace con su saga, contada para escépticos. Es una exitosa saga de divulgación que tiene con la editorial Planeta. Un libro donde nos lleva a las calles de Roma, a dar a conocer mucho más allá de emperadores como Julio César o Augusto. Nos habla del poder seductor de faraonas como Cleopatra, de los orígenes de la ciudad con Eneas y Rómulo y Remo. Y este autor además es que nos mete en su sociedad, en su día a día, su administración, su ejército, las batallas de gladiadores, los campesinos y los esclavos, y sobre todo con ese tinte de humor que le caracteriza para hacernos entender la importancia de los romanos en la Europa actual que hemos heredado de ellos. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo a este prolífico escritor que es natural de Arjona, en Jaén, el hijo de unos olivareros que estudió filología inglesa y se marchó a Reino Unido a formarse para después volver a España y ser catedrático de bachillerato de inglés, donde estuvo ejerciendo como profesor 30 años. Mientras tanto, escribía y escribía guardando novelas en sus cajones, hasta que en el año 1987 ganó el premio Planeta por su novela En busca del unicornio, que impulsó su carrera como escritor. Un andaluz apasionado de la Edad Media que se doctoró en letras especializándose en la historia medieval del Reino de Jaén, ciudad sobre la que ha escrito mucho, y es que además de novelas y ensayos ha escrito poemas, ha escrito libros de cocina, de viajes, ensayos sociológicos, también de sexo y, cómo no, sobre su querida tierra de Andalucía. Pues bien, hoy tenemos la suerte de contar en este estudio para presentar este nuevo libro, Historia de Roma contada para escépticos, editado por Planeta, a este gran escritor jienense del que hablamos. Recibimos a Juan Eslava Galán.
Hola, Juan, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, es que si me entero que sacas un libro y no vienes, te ponemos una bueno, raya.
Ya soy fijo en el programa.
Exacto, Juan. Bueno, es una suerte tenerte entre nosotros. Yo realmente te quería preguntar si Roma, los romanos, es la civilización que más pozo nos ha dejado aquí, en Hispania.
Sin lugar a dudas, porque nosotros somos Roma. Lo mejor que tenemos los occidentales procede de Roma y también de Grecia, que influyó mucho sobre Roma. Este idioma que estamos hablando y en el que nos entendemos, Media Europa,
¿sí?,
es una derivación del latín, a lo mejor latín degenerado o evolucionado, como lo querramos decir, pero quiero decir, somos Roma. Y luego la idea esencial de la cultura occidental, española, francesa, italiana, etcétera, es la ley. La ley que nos dio el código, las leyes que nos lo ha dado Roma. Así que somos romanos.
Hombre, se sigue estudiando el derecho romano.
El derecho romano fundamental.
Fundamental. Bueno, de todos los libros que tienes, que nos has llegado a decir que son más de una centena, este de Roma, ¿qué has aprendido? Porque realmente en cada libro, me lo decía Juan hace escasos segundos antes de entrar en directo, que siempre uno acaba aprendiendo, tanto sí, como hace aprender a los demás. En este, ¿qué es lo que más te ha gustado descubrir de los romanos?
Bueno, yo llevo obsesionado con Roma desde mi más tierna infancia, se puede decir, porque todos mis viajes, casi siempre, yo he sido muy viajero cuando era más joven, casi siempre era al lugar donde hubieran estado los romanos, ¿no? Entonces yo he estado desde el Éufrates al desierto, he recorrido los lugares importantes de Roma, que ahora empiezan a salir por arqueología cosas muy nuevas sobre Roma. Entonces, digamos que me ha acompañado toda la vida Roma, por lo tanto, hacer este libro era ya un poco que yo se lo debía a Roma, ¿no?
Claro.
Era también un atrevimiento, porque Roma son 1000 años de historia.
Bueno, es que...
Y, claro, y en esos 1000 años caben muchas cosas, algunas de ellas contradictorias. A pesar de que la idea que tenemos de Roma, los occidentales, nosotros en particular, es la idea que nos da el cine, que es una idea un poco edulcorada o sesgada, digamos, ¿no? Las cosas no eran exactamente así.
Pues vamos a conocer cómo era esa Roma que nos cuenta Juan Eslava Galán en el inicio del libro, que durante siglos la brava Roma hizo la guerra a todos los pueblos y países de su entorno. Decías que a unos pueblos los sometía por las armas, a otros mediante tratados de amistad en los que Roma imponía su criterio y luego amplió sus intereses a los territorios de ultramar y ocupó todo el mundo conocido desde el Sáhara al Rin y desde las Islas Británicas al Éufrates. Estamos hablando de un gran imperio.
Sí, sí. Curiosamente, todo sale de una ciudad que estaba puesta en un sitio inadecuado. Siempre decimos las 7 colinas de Roma, es decir, que no es llana, que tiene 7 colinas, es decir, que allí es difícil de vivir. Y encima estaba rodeada de pantanos llenos de mosquitos. Yo muchas veces estoy tentado a pensar que conquistaron el mundo para escaparse de la ciudad. Porque allí no había quien viviera, ¿no? Pero... fue una especie de carambola, nunca se propusieron conquistar el mundo. De hecho, cuando ya tenían medio mundo conquistado, seguían funcionando como un ayuntamiento de provincias, haciendo 2 presidentes al año, solo para un año, y 2 presidentes de gobierno, digámoslo así, ¿no? Que eran los cónsules, y aquello funcionaba como un ayuntamiento de provincias, hasta que ya advirtieron, ya con Julio César, que... tamaña empresa como la que tenemos entre manos necesita un gestor solo que dure más tiempo de un año, etcétera, ¿no? Y es cuando vienen ya los Césares, los
claro. Tú nos hablas del envidiable sentido común de los romanos, que eran se dividían entre campesinos y soldados. La tierra siempre estaba
presente. De hecho, el ejército romano, que claro, es una maravilla de organización y por eso conquistan el mundo. El ejército romano se nutre del campesinado. Y el campesinado se tiene que alistar en el ejército romano, entre otras cosas, porque según van conquistando, hacen tantos esclavos que la economía de Roma se fundamenta en el trabajo esclavo. Por lo tanto, los campesinos libres no tienen más salida que meterse en el ejército. Pero al cabo del servicio, que puede ser 15, 20 años en el ejército, ya a los veteranos se les remunera dándoles tierras, porque en el fondo son campesinos, entonces les dan tierras. Entonces, pues, ¿qué digo yo? Muchas ciudades españolas son simplemente repartos de tierras que se le hizo Roma, por ejemplo, León que viene de la Legión, pues un reparto de tierra que se hizo y allí se establecen.
Ya, o sea que Roma se divide entre patricios plebeyos, dejando a un lado a los esclavos, pero esos esclavos tenían la oportunidad de salir de ahí.
Sí, y... efectivamente. Con el tiempo, sobre todo los esclavos de la ciudad, ¿no? Los esclavos domésticos, se les toma cariño porque el niño que es hijo de esclavos se está criando con el hijo del dueño. Entonces, lo más normal era que al final de su vida se emancipara, le dieran la libertad, pero siguieran manteniéndolo de alguna vez porque era una cosa familiar, ¿no?
Claro.
Y claro, hay esclavos que se hacen inmensamente ricos porque son gente lista en el comercio, etcétera. Hay casos ya en la época imperial de esclavos que son millonarios.
Bueno, los romanos, la verdad es que tenían sus enemigos, pero si tuvieras que elegir el más peligroso, aparte de, creo que tú hablas mucho de Cartago, ¿no?
Sí, sin duda el más peligroso fue Aníbal. Aníbal estuvo unos cuantos años en la península itálica y trajo a maltraer a los romanos, derrotándolos porque era un genio de la guerra, y los derrotaba una y otra vez. Y bueno, ahí es donde se ve también la estamina y la fuerza que tiene Roma, que nunca se doblegan hasta que se cargan a los cartagineses, ¿no? Y se quedan con su imperio. Pero Aníbal fue, sin duda alguna, el, el, el mayor enemigo que tuvo Roma y el más peligroso.
El más peligroso. Bueno, Alejandro, que estás sí. entusiasmado. La verdad es que Juan...
Claro, siempre.
Siempre. Yo solamente, después de hablar de Nerón, te lo dejo en suerte. Ah, porque bueno. yo creo que Nerón, claro, todos hemos pensado que estaba como una cabra, Nerón. Sí. Y resulta que tú nos hablas de un hombre cuerdo, un hombre sí. justo,
claro,
un hombre empático.
Hay dos etapas de Nerón. En la primera está bajo la influencia de Séneca, que había nacido en Córdoba, de Séneca, que es un filósofo estoico importantísimo, y entonces es un gobernador, digamos, perfecto, generoso, sensato. Cuando se incendia Roma, que a él no le incendia, pero tenemos la idea...
Tenemos esa idea de que...
Tenemos la idea de Peter Ustinov en la película
Quo Vadis. Eso se nos ha quedado grabado.
Claro, el tipo gordo sigue tocando la lira, ¿no? Bueno, pues cuando se incendia Roma, él estaba fuera de Roma, acude inmediatamente y se comporta como un ciudadano, como un gobernante ejemplar, cuidando de la gente que ha perjudicado el incendio y eso, que, bueno, se quemó media Roma. Pero luego... En la segunda parte de su vida es cuando empieza a hacer locuras, como matar a la madre, que también era una pieza de cuidado. Empieza a hacer ya locuras. Hay una teoría, no la sigue todos los especialistas, pero algunos sí. Y es que los romanos no conocían el azúcar. Entonces, los vinos eran unos vinazos. Comparado con los vinos que tenemos
sí,
ahora,
sí,
pues,
sí.
Por ejemplo, tampoco conocían los barriles para tener los vinos, eso es un invento galo, y los vinos, para endulzarlos un poco, para que fueran menos ásperos, les ponían limaduras de plomo. Limaduras de plomo, que eso afecta al cerebro. Uh-huh. Entonces, claro, como los pobres no tenían acceso al vino, que era una cosa bebida de ricos, pues claro, la aristocracia fue degenerando, y a eso se debe, dicen algunos, a eso se debe que los últimos emperadores romanos, la mitad de ellos están pirados, ¿no? Hacen locuras, etcétera. A lo mejor por eso, ¿no?
Porque... Ya, sí, porque estaban con el cerebro afectado,
sí,
entonces,
sí, sí.
¿podría
no,
ser?
No lo aceptan universalmente, hay otros que dicen que no, que hay otras causas. Pero bueno, puede ser una causa.
Puede ser una de ellas. Bueno, estamos con Juan Eslava Galán, nos trae Historia de Roma, contada para escépticos, publicado en Planeta. Pues queremos mucho más, Alejandro.
Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Juan por dos personas que fueron muy importantes en la historia de Roma. Por un lado, Cleopatra, ¿no? Esa faraona egipcia y ese poder seductor que tenía. Y por otro lado, Julio César, ¿no? Que también sí. es víctima de un asesinato que cambia la historia sí. totalmente de Roma.
Bueno, Cleopatra es una mujer absolutamente fascinante. Fascinante por varios motivos. Primero, era una mujer cultísima, muy culta. Luego, había heredado dos culturas muy importantes. Ella es de una familia griega que se ha instalado después de que Alejandro Magno conquistara medio mundo, conquistara también Egipto. Allí se instaló un general que era Ptolomeo. Entonces, ella, son los Ptolomeos que hacen, uh-huh. hacen toda una casa de los Ptolomeos. Entonces, ella, por una parte, participa de la cultura griega y, por otra parte, de la cultura egipcia. Y era, por ejemplo, una mujer políglota, sabía unos cuantos idiomas, y tenía una cultura como mujer que no era normal para las mujeres de entonces, ¿no? Que estaban muy preteridas, como han estado hasta antes de ayer, o siguen estando en buena parte del mundo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es una mujer fascinante. Para los romanos era una mujer, claro, pues tenía el glamour de los egipcios, ¿no? Toda esa suavidad y toda esa... Entonces, ella enamora a los más grandes romanos de su tiempo, que son Marco Antonio y César, los enamora. Uh-huh. Y le falló, no enamoró al siguiente, que sería Augusto, porque ya se le había pasado el arroz. Uh-huh. Si no, y además Augusto no era tampoco muy aficionado, digamos, no era excesivamente aficionado a las mujeres, ¿no?
Pero a Julio César sí cayó en sus manos porque tuvieron un hijo y todo. No,
sí, absolutamente, Cesarión. Y también tuvo dos hijos con Marco Antonio, que es su amor más largo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, le salieron mal los cálculos a la pobre y al final acabó suicidándose, como es notorio, envenenándose, ¿no? Pero sí, efectivamente, fue una persona absolutamente fascinante.
Ya. Lo que sí tenemos claro es que, además, había, bueno, pues personas muy importantes que se enamoraban incluso de algún esclavo. Esto tú lo cuentas
sí,
entre...
Entonces, sí,
esto era normal, ¿no?
Sí,
que podía
normal.
Tener su relación de cara a todos y luego con su esclavo.
Nosotros estamos muy mediatizados por la cultura cristiana, que ha perseguido mucho el sexo en sus distintas facetas, ¿no? Pero los romanos han heredado de los griegos una relación homosexual. Los griegos tenían el erastés y el erómenos. El erastés era el señor, digamos ya cuajado, ya de, en fin, todo un señor, que podía tener un amante mancebico que era el erómenos. Era una especie de tutor que hacía un tutorado, pero que tenía que ver con el sexo, hasta que el otro ya empezaba a encañar y le iba saliendo la órbita. Entonces, a partir de ahí, ya no.
Ya.
Pero hasta entonces, sí. Y le tiene como una especie de protección y lo está guiando por la vida y haciendo de él un hombre de provecho. Eso, claro, a nosotros nos resulta un poquillo chocante, ¿no? Entonces, nos resulta...
Sí, porque por ejemplo, lo hablas de Nerón, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, Nerón hace... Cuando muere una de sus mujeres, hay un esclavo que se le parece mucho y lo hace castrar y tal, y vestirlo como si fuera
madre
su
mía.
Mujer, ¿no? El famoso emperador Adriano tenía también un amante que es, pues, probablemente una de las esculturas que más abunda en el mundo romano sea la de el amante o el enamorado de Adriano,
que curioso.
Sobreabunda por todas partes, aparece, ¿no?
Ya que era un hombre perfecto, podemos decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, sí, un hombre sabio y tal. Esto resulta muy chocante porque nosotros, como digo, el mundo cristiano del que procedemos,
claro,
pues, ha rechazado siempre la homosexualidad y tal. Los romanos eso lo tenían asumido, lo que no asumían era el vicio excesivo. Es decir, de estar encalabrinado con el vicio, con una persona, no. Ellos, es decir, la virtud sobre todo, ¿no? Es decir, las cosas con su asiento.
En su justa medida. Porque nosotros somos más romanos, más árabes, más judíos, más cristianos.
Sin duda alguna somos, por una parte somos romanos y por otra parte somos cristianos. Es decir, somos la civilización occidental. Depende, es decir, tiene, digamos que se apoya en tres patas. Por una parte, Grecia, por otra parte, Roma, y por otra parte, Israel y la Biblia, que es la que nos ha dado la religión, que al fin y al cabo también la adoptaron los romanos, por motivos políticos si queremos, pero la Iglesia católica sigue siendo una especie de excrecencia de Roma. El obispo más importante era el de Roma, el que estaba con el emperador, que es el Papa, ¿no?
Uh-huh.
Y las provincias eclesiásticas se siguen llamando diócesis, que eran las provincias romanas. O sea que la organización es la misma.
La misma.
No, sí, lo que comentaba Juan, las provincias se siguen llamando diócesis, pero no, a lo largo de la conversación ha salido muchísimos términos que se siguen utilizando desde el cónsul hasta cuando hablaba Nieves que el derecho romano se sigue estudiando, pero es que no se estudia el derecho romano, se estudia el derecho romano, pero se usan los puentes romanos, se usan los teatros romanos,
sí,
o sea, se
sí,
siguen
sí.
usando.
Ah, bueno, fíjate.
Y en la Dana se ha demostrado que un puente romano ha resistido lo que no ha resistido otra.
Ay, es verdad,
sí,
es verdad.
Sí.
Al final,
cierto,
verdad.
También hay que tener en cuenta una cosa. Siempre admiramos, por ejemplo, el puente de Alcántara, admiramos obras romanas o cuando vamos a Roma, las vías romanas, esas de losa, es importante y tal, sí, pero también hay que decirlo todo. Miramos los puentes que quedan, no los que se han caído. También se les caían.
Han pasado 2.000 años.
Sí, también, también se les caían puentes.
Pero bueno, hay otros derechos de antes de ayer que se están cayendo. O sea, yo acabo de pasar de antes de ayer que se están cayendo. O sea, yo acabo de pasar hoy por una obra en el centro de Madrid recién terminada y ya la están haciendo, rehaciendo de nuevo.
Ay, 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 ay. Bueno, hablamos con Juan Eslava Galán. Has dicho, natural de Arjona, Jaén.
Sí.
Y seguramente eso le ha marcado,
bueno,
¿no?
Bueno, tanto, y como a los romanos, yo creo que el aceite de oliva, ¿no? Los romanos sin aceite de oliva, difícil sobrevivirían.
Claro, Además, ellos no solo traían el aceite de la Bética, ¿no? En ánforas que tenían la forma de una nuez, pero una nuez enorme, que tenían incluso un código de barras. Un código de barras que era el tituli picti, donde ponía cada ánfora, ponía con una pincelada que se le daba de tinta, ponía lo que pesaba el ánfora, lo que pesaba el aceite del interior, quién lo había molido, es decir, uh-huh. Todos esos detalles estaban, y esas ánforas se encuentran, hay un monte entero en Roma, iban por mar hasta Ostia, y allí enfrente hay un cerro que se llama ahora no caigo en el testacho, que es en italiano el monte de los tiestos, porque allí están rotas, era un envase no retornable, se rompían, uh-huh. y ha creado de siglos de
una colina,
ha creado una colina, un uh-huh. monte que ahora lo están excavando precisamente un equipo de españoles.
Bien. Juan, el ganar el Premio Planeta en el 87, no sé si hizo que te plantearas vivir de otra manera escribiendo, era lo tuyo, era realmente, yo creo, tu vocación, aunque también como maestro.
Sí, pero no, yo seguí dando mis clases, que era de inglés, muy distinto, ¿no? Pero sí, ya llegó un momento en que ya me iba haciendo mayor y también hay que decir que los alumnos iban haciendo un poquillo más indómitos y entonces ya lo dejé y me dediqué solo a escribir.
Ya, ¿y te satisface? ¿Eres feliz en tu ordenador?
Sí. La verdad es que a mí lo que más me gusta del mundo es aprender. Entonces, para escribir un libro, eso me obliga a viajar a ciertos lugares, a documentarme y a leer mucho. Entonces, lo mejor del libro es documentarte. Bueno, ¿qué te estoy contando?
No, pero me encanta que lo digas.
Tú lo sabes, lo mejor del mundo es documentarte. Después lo de escribirlo es lo de menos.
Ya. Pero ese momento donde uno está, ¿verdad?, adquiriendo conocimiento.
Claro, indagando. Y el libro va tirando de ti, tus lecturas van tirando de ti, vas viendo cosas nuevas. Entonces, a mí eso me encanta. Bueno, mis libros siempre van muy ilustrados con fotografías, porque a mí me gusta ir a los uh-huh. sitios y hacer las fotos yo personalmente, ¿no? Así es que, sí, yo creo que lo mejor del mundo es aprender.
Pero esa cara de felicidad que pusiste antes de la entrevista cuando Nieves te hablaba de 100 y pico libros y tú dijiste, es que yo lo único que hago es leer y escribir.
Sí,
y
ahora
se te puso una cara de felicidad que daba realmente envidia.
No, pero con la edad, antes tenía otros divertimentos, ¿no? Pero con la edad ya solo te va quedando, pues a mí concretamente. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Entonces, el cine me gusta mucho, pero ya lo veo como lo vemos todos, lo veo ya empaquetado, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, pues prácticamente solamente leo y escribo.
Bien.
Y he hecho muy casero.
Bueno, claro, una de las primeras fotos que sale es la loba capitolina, ¿no?
Sí.
Junto a Rómulo y Remo, mamando de, ¿no?
De la loba.
De la loba.
Bueno, en realidad es una leyenda de la Fundación de Roma, que son estos dos niños que los han abandonado para que se mueran, y una loba a la que le han matado sus lobeznos, pues, y que tiene, por lo tanto, las tetas, las tiene hinchadas y le duelen, pues se acerca a los niños y los niños maman de la loba. Con lo cual también nos están indicando que Roma va a ser potente como los lobos y va a ser una depredadora como los lobos porque tiene la leche de la loba.
Sí, exacto, exacto. Bueno, Juan nos llena de fotografías que tienen mucho que ver, claro, cómo no, los azulejos. Es que representando, por ejemplo, en Almícar, en Acraleuca, en la Plaza de España, en Sevilla, claro, es que por donde vayamos de España tenemos
partes,
muestras
sí.
del Roma paso sabe, de los romanos, sí. ¿verdad? Por aquí la vista de, bueno, como también en Túnez has tenido que estar, la vista de los baños antoninos en la antigua ciudad de Cartago. ¿Qué país es el que tiene más vestigios romanos? Aparte pues,
bueno,
de Italia.
Claro, Italia sería, pero después probablemente uno de los primeros países que ellos civilizan o adquieren es en la península ibérica, no se puede decir todavía España, en la península ibérica, sobre todo el sur, desde la Tarraconense a la Bética, toda esta parte, ¿no?
Has recorrido el sur el viendo la cantidad de nombres romanos de muchos de los pueblos que hay por allí.
Por todas partes, además, hay pueblos donde haces un agujero para hacer una casa y te sale Roma. Roma está debajo. Ahora, por ejemplo, en mi provincia, en Jaén, está Cástulo. Cástulo está resultando ser una ciudad inmensa e inmensamente rica porque había minas de plomo y de plata y está todavía por excavar el 80%. Debían salir maravillas. Es decir, que Roma está todavía...
Está ahí. Bueno, Alejandro, tenemos tristemente que ir cerrando entrevista. ¡Qué pena!
Pues sí, porque además esta saga para escépticos hoy viene con la historia de Roma, pero es que es una saga muy exitosa que tiene con la editorial Planeta, que ha escrito sobre muchísimos acontecimientos de la historia. Y yo no sé, Juan, ¿cuál es el siguiente reto que nos vas a deparar?
Pues el siguiente no lo tengo todavía muy claro. Estoy manejando 4 o 5 ideas. Y seguramente cuando pase Semana Santa me pondré en serio con alguna de ellas.
Ya.
¿Adelanta algo?
Bueno, por salir de ahí, ¿con tu hija vas a escribir algún otro o no? Después de aquella experiencia.
Pues, sí, hicimos La cocina sin tonterías y de vez en cuando le tiro los tejos para ver si podemos hacer otro de cocina con tonterías, o cocina tonta, de esta cocina moderna
eso
que ahora
estaría,
hace,
eso pone. Estaría muy bien, sí señor. Bueno, pues aquí tenemos al más puro, de verdad, Juan Eslava Galán. Tú dices que Roma nos legó su forma de vida, sus instituciones, impuso a los pueblos sometidos hermandad dentro del marco institucional, jurídico y administrativo del Civis Romani y nos legó el patrimonio precioso de su ley y de su lengua, los dos pilares básicos sobre los que aún se asientan las coordenadas históricas de los europeos. ¿Cuánto le debemos a Roma? Es que creo que para conocernos a nosotros mismos hay que leerse el libro.
Bueno, sí, yo lo recomiendo. Sí, sí, porque sí, sí. Mucha gente se sorprende hasta qué punto somos romanos.
Exactamente. Pues Juan Eslava Galán, gracias por esta historia de Roma. Cada libro de Juan hay que guardarlo en la librería, leerlo y dejarlo para cuando uno necesite saber y hablar algo de Roma, por ejemplo, en este caso, porque está todo. Todo en estas páginas. 1000 años de historia, decías tú. Bueno, pues no, aquí están. Gracias, Juan Eslava Galán.
Muchísimas gracias a vosotros.